Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles el 11 de febrero del 2021 a las 8 de la mañana, hora en la que les repaso lo que venimos contándoles desde las 6. Si a las 6 no se despertó y a las 7 tampoco, que ya es ser camastrón, bueno, ahora a las 8 le resumo lo que hoy es, lo que hoy podríamos, si tuviéramos un papel, quisiéramos dibujar la actualidad del día, lo pusiéramos las cuatro caras, las cinco frases, las noticias más importantes del día. Inevitablemente pasan por la pandemia, ya se lo dije ayer. Los datos de hoy por hoy serían mejores dentro de la tragedia. Y también les digo ahora que los de la semana que viene seguramente van a ser, si la evolución sigue y no pasa nada raro que no tiene por qué pasar. Hombre, datos algo más que van a confortar un poco más a la opinión pública. Porque ayer los fallecidos fueron 643. 643 familias que pierden a un pariente. Y muchos de los cuales no van a poder despedirle por las restricciones vigentes. Ahora bien, estando más o menos igual el número de contagios, la incidencia acumulada sigue bajando. Es la dinámica general. La transmisión sigue bajando. De hecho, está en 584 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que el viernes que viene, el de la semana que viene, probablemente esté a la mitad. Entonces vamos a ver cómo la factura hospitalaria empezará a dar cuenta de la nueva realidad, porque ahora, oiga, todos los días hay más altas que ingresos. La tasa de camas ocupadas ha bajado al 19,2, ayer era el 20,4. Y así, poco a poco. Y ahora, claro, ¿qué esperanzas tenemos? ¿Qué datos pueden hacernos creer que efectivamente esto en verano puede estar más o menos encauzado, sobre todo si conseguimos determinada inmunidad? Miren, primero que hay que contar a toda la gente que ha pasado el coronavirus, que al menos durante unos meses van a estar inmunizados. Es verdad que esa inmunidad puede acabarse. De hecho, el plan de vacunación, aquellos que han pasado el coronavirus serán los últimos de los últimos de los últimos en pincharse. El gran fiasco, no solo que ha tenido que sufrir España, sino más países, se llama AstraZeneca Oxford. Porque el petardo que ha pegado esa farmacéutica, AstraZeneca, ha sido glorioso. ¿Y cuál es la gran esperanza? Pues otra que se llama Johnson & Johnson. Vamos a ver, ayer daba un dato la ministra de Sanidad que, bueno, como ya nos suena todo a la misma música, lo hemos pasado un poco por alto. Pero oiga, es muy importante. Ayer recordó que la Unión Europea ha comprado 200 millones de dosis de Johnson & Johnson, de los que 20 millones son para España. Con 20 millones de dosis, siendo además esa vacuna de una única dosis, usted vacuna exactamente al 50% de los españoles. Si suma los que ya se han vacunado y aquellos que han pasado la enfermedad, bueno, empieza a acercarse un poco a las cifras que habíamos pensado. Ahora, si pone 20 millones de dosis, en todas partes, es que polideportivos, el campo del Betis, centros de día y de salud, hospitales, yo qué sé, cuarteles, no lo sé, 20 millones de dosis. Si Johnson & Johnson, la belga Janssen, para entendernos, cumple y en el mes de marzo entrega 20 millones, bueno, entonces empezamos a hablar de otra cosa. Pero una vez pegado un petardo como la gente de AstraZeneca, pues otros pueden pegarlo igual. Esperemos que no sea así. Campaña electoral catalana. Amigos míos, el acordonador acordonado. ¿Eso qué quiere decir, Herrera? Pues que, ¿se acuerdan del pacto del Tinell, el cordón sanitario al PP que promovieron con el PSC, todas las demás fuerzas políticas catalanas. Que luego, por cierto, no hicieron mucho caso porque necesitó Artur Mas los votos del PP para sacar adelante los presupuestos, se los pidió y los tuvo. Bueno, pero pues ahora pasa lo mismo, pero con una víctima que es el PSC. Fíjense, la poesía del karma, ¿no?, que participó en el grupo de los ejecutores del primer cordón sanitario. Da igual que le concedas una mesa de diálogo a Esquerra, a los independentistas, te sigues tragando toda su terminología y las exigencias, ¿no? Da igual, al final te recordarán que no eres de la tribu y te van a tratar como a los demás. Y algunos dirán, hombre, pues el efecto Illa que ha servido para cohesionar a los separatistas. Bueno, a lo mejor esto puede hasta beneficiarle. Desde luego los constitucionalistas de Cataluña tienen que tomar muy en serio estas elecciones, porque si no van a votar. Los independentistas van a ir a votar y además especialmente hiperventilados. Si no van a votar a cualquiera de las fuerzas políticas que representan el constitucionalismo, meto al PSC, meto a Vox, al PP, Ciudadanos, si no van a votar, pierden una oportunidad tremenda porque estos lo vuelven a montar, lo vuelven a hacer, y delante no tenemos un gobierno como el del 2017. Tenemos a estos. Tenemos al de... Bueno, es que ya, ¿para qué se los voy a describir? Hoy charlaremos con Salvador Illa. Ayer no fue el mejor día para su candidatura, porque muchos consideran que ha cometido un patinazo porque no se quiso realizar en el debate de TV3 el test de antígenos que hicieron a todos los demás. Yo no sé por qué, porque el test de antígenos te lo haces, bueno, pues te deja tranquilo y ya está. Algunos han dicho, es que no quería que se descubriera que está vacunado. No, miren ustedes, eso es una tontería. Porque el test de antígenos no te dice si alguien está vacunado o no está vacunado. Te dice si tiene el bicho o no tiene el bicho. De hecho, si estás vacunado no te lo dice nada. Solamente un test de anticuerpos te dice si tienes anticuerpos o no, que pueden ser porque te han vacunado o porque has tenido contacto con la enfermedad. Pero eso, ya les digo, es una tontuna como otra cualquiera. Yo ya le insisto, vuelvo a decirlo otra vez, que soy de los que cree que efectivamente el gobierno debería vacunarse, el presidente y hasta Pablo Iglesias Turrión. Y la Casa Real, y la cúpula militar, y la cúpula del CNI, pues evidentemente que tendrían que vacunarse. Y ayer, los que tuvieron un día lleno de demagogia, cinismo y compañía, fueron aquellos que, de alguna manera, provocaron, quisieron, aplaudieron, pues que un imbécil de Televisión Española titulara con Leonor se va de España, igual que su abuelo, la información de que la princesa Leonor va a estudiar en Gales los dos próximos años. Luego surgieron muchos comentarios, se va a Gales, Dios mío, qué tremendo, ese dinero que se va a gastar. Vamos a ver, primero, los padres son los que eligen la educación de un hijo. Que además, hombre, va a ser jefe de Estado, es decir, conviene que se ore, es decir, perder de vista a toda esta pandilla de indeseables tampoco está de más durante un tiempo. Y segundo, lo pagan ellos. Y tercero, sale más barato que la niñera de Podemos. Pero como les digo, un imbécil lo hay en todas partes. El problema está en que las organizaciones tienen que tener controlados a sus imbéciles y no poniendo títulos a las informaciones. Televisión Española es la TV3 de Podemos. ¿Vale? Y abre ahora este capítulo de ataques a una menor, por cierto, a una menor. Hablando de... Bueno, es que tampoco miren qué quieren que les diga de las reacciones que después ha habido acerca de la decisión de la directora de Radio Televisión Española de cesar a quien sea responsable, que nos gustaría conocer quién es. Bueno, qué talento, además, haciendo subtítulos o leyendas, ¿verdad? Pies de foto, pies de información. ¡Qué maravilla! Más allá de todo eso, después apareció, como no, ese destilado de diarrea verbal que es Echenique con convirtiendo todo esto en un estercolero, hablando de una niña de 15 años, que qué menos que airearse dos en el extranjero, qué menos, y pagándolo sus padres. Pero esto, si les parece bien, a esto le dedicaremos algunos minutos ahora, a esto y a otras cosas que son realmente particularmente interesantes en el dibujo del día de hoy. De este 11 de febrero del 2021, en el que además me permito añadirle algunos titulares.